Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 9 de diciembre del año 2024. La semana empieza fuerte, muy fuerte. Esta mañana ha tenido lugar el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ahí teníamos en las dichosas bolitas a dos equipos, al Pontevedra y al Celta. El sorteo nos ha deparado para los nuestros estos emparejamientos. El Pontevedra era uno de los cuatro equipos que esperaba a uno de los gallitos, de los gordos, al Real Madrid o al Barcelona principalmente. Ha salido esto.
Club de Fútbol Pontevedra.
El Club de Fútbol Pontevedra, Estadio de Pasarón, en el bombo, Real Madrid, Athletic Club y Real Club Deportivo Mallorca. Iñaki Sáenz, campeón, capitán de la Unión Deportiva Logroñés.
Mallorca.
Que extrae la bola del Real Club Deportivo Mallorca, equipo que visitó en tercera ronda de la temporada 2022-2023 el estadio de Pasarón. Pontevedra-Mallorca.
Ese será el partido, uno de los partidos de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Mallorca, como ya sucedió hace dos temporadas con el Torneo del Cao como testigo, volverá a Pontevedra. Y el Celta, como era de esperar, de nuevo en calidad de visitante, ha tenido también mala suerte en el sorteo de los 16avos de final.
Real Racing Club.
Ahí están los de José Alberto, el Real Racing Club de Santander. No sé si tiene colsa algún rival preferido. Lo otorgará Maciño.
Real Celta de Vigo.
Es un viejo conocido de Maciño, el Real Club Celta de Vigo. El derbi del norte de España. Racing de Santander, Celta.
Uno de los equipos más en forma de la categoría de plata de nuestro fútbol. Vamos con las valoraciones. Lo primero, aquello del típico ¿y cómo has sentado en tu pueblo, en tu localidad, lo que ha deparado el sorteo de 16avos de Copa del Rey? Vamos primero hasta Palma, nos vamos primero a COPE Baleares. Allí está Luis Ángel Trives. ¿Cómo ha sentado el sorteo que ha deparado que el Mallorca vuelva a visitar Pontevedra? Luis Ángel, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas. Pues al Mallorca le ha llegado el conocer a su rival en el sorteo comiendo después del entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, reponiéndose de esa derrota ante el Celta de Vigo por 2-0 y conocedores y sabedores del peligro de del Pontevedra y de visitar Pasarón. Lo hicieron hace dos temporadas, tuvieron que ir a la prórroga y en ese momento Aguirre tuvo que recurrir a Abdón y Muriqui. Seguro va a haber rotaciones porque hay que recordar también que obviamente el Mallorca tiene por delante la Supercopa enfrentando al Real Madrid muy poquitos días después de esta eliminatoria.
Gracias, Trives. Formulo la misma pregunta en un lugar precioso de la península como es el norte, como es Santander. A los campos de Sport del Sardinero, el mítico estadio del Racing de Santander, tendrá que viajar el Celta en el primer fin de semana del próximo año 2025. Compañero de COPE Santander, Jaime del Olmo, ¿cómo ha sentado el sorteo en el seno del conjunto racinguista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Pues ha caído bien la bola del Celta de Vigo porque es un histórico de nuestro fútbol. No es el Atlético de Madrid, que seguramente hubiera sido el equipo que todo el mundo querría para que uno de los principales reclamos de esta Copa del Rey pudiera venir a Santander, pero que nadie se enfade, no es un Leganés o no es un Las Palmas, que además de la poca solera, pues atraería poca gente a los campos de Sport del Sardinero. Deportivamente, bueno, pues José Alberto seguramente hará rotaciones porque lo principal es asentarse y romper la racha negativa en Liga. Llevamos tres semanas consecutivas sin ganar y sin marcar gol y lo que queremos es subir a Primera División. Por tanto, la Copa es un premio y seguramente el Celta es claramente favorito para llevarse el gato al agua porque, como digo, el Racing su interés está centrado en ascender a Primera División.
Gracias, Jaime. Gracias, compañero de COPE Santander. Y ahora más reacciones. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Empecemos, por ejemplo, por los protagonistas. En el caso del Pontevedra, ¿qué se ha dicho esta mañana en Pasarón?
Bueno, pues uno de los primeros que ha hablado ha sido el capitán, Álex González, voz autorizada del vestuario para analizar este sorteo. Y ante la desilusión que puede suponer para algunos, sea aficionados o sea miembros del propio Pontevedra, ha querido poner en valor al rival, a este Mallorca, y lo que ha conseguido el equipo granate en esta Copa. Es verdad que no tocó el Real Madrid, no tocó el Athletic de Bilbao ni el Barcelona, pero no está desilusionado Álex González.
Nos puede tocar un equipo, el primero, el segundo, el cuarto, el séptimo clasificado de la primera división de la Liga de España. Aquí estamos hablando que son equipos de élite. El año pasado fue finalista de la Copa del Rey. Si no recuerdo mal, creo que también tiene tiene una Copa del Rey en sus vitrinas. Al final no estamos jugando contra un equipo cualquiera, son equipos de primera división. Ya te digo, para nosotros es un premio enorme que vengan aquí. Aparte, bueno, creo que vienen unas fechas que son muy bonitas para que el estadio luzca increíble, lleno de gente. Y nosotros pues creemos en lo que hacemos. Creímos cuando jugamos contra Levante el primer partido, creímos cuando jugamos contra el Villarreal el segundo partido y creeremos el tercer partido cuando juguemos contra el Mallorca. Yo no hablaría de decepción, ya te digo. Para nosotros es un premio muy grande habernos clasificado de ronda, haber eliminado un equipo de primera división de la forma en la que lo hicimos.
Más decepcionada quizá estaba la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, que ejercía por momentos de adivina y también adelantaba un poco cómo van a ser los precios de cara al duelo ante el Mallorca.
No sé por qué, pero pienso que sabía que iba a ser o Mallorca. Cuando llegué ya pasaron y todo el mundo decíame, tenemos que poner o precio de las entradas, tal, tranquilos, agardemos o... Porque pienso que vais a ser o Mallorca, vais a ser prácticamente los mismos precios que en el partido contra el Villarreal, ¿no? Son un equipo de primera división, yo pienso que, bueno, que tenemos que hacer lo que estamos a hacer aquí en Pasarón. O espíritu do hay que roelo, vai, ten que volver a salir. Esa, bueno, o Levante pasó por Pasarón, también o Villarreal, y agardamos o Mallorca con todas las ganas del mundo para que volte a pasar o mismo, ¿no? Agardamos un cheo en Pasarón. E que o espírito dese pasaro invencible que pode derrotaros de primeiro e de segunda que volvamos a vivirlo nunha ocasión máis, ¿no?, neste próximo mes de xaneiro.
La tercera voz que comentaba este sorteo para el Pontevedra, Jacobo Maestre, el coordinador de la Secretaría Técnica, que hacía tamén su valoración de este sorteo y se acordaba de esa eliminatoria tan reciente de Copa ante el Mallorca. En enero de 2023, el Mallorca, ya como equipo de primera, visitaba al Pontevedra. Ganaba 0-2 en la prórroga y luego acabaría llegando a la final de Copa. Espíritu de revancha, podemos decir.
Teníamos un 25% de que nos tocase cualquiera de los equipos de primera división, nos ha tocado el Mallorca. Creo que este equipo ha demostrado en las dos últimas rondas lo que es capaz de hacer y, bueno, creo que tenemos que seguir creyendo, confiando. El equipo ha demostrado que puede hacerlo y por qué no vamos a seguir pensando que al Mallorca, además tenemos una espinita clavada con ellos y vamos a intentar pensar, creer, animar a toda la afición, que vengan, que llenemos Pasarón y devolverle al Mallorca pues lo que nos quitó hace 2 años y esperar un grande que yo creo que para la ciudad pues sería algo muy bonito.
Volviendo al verde, volviendo al capitán, Álex González nos explicaba cómo vivieron ese sorteo, obviamente con mucha ilusión, todos juntos en el vestuario granate.
Creo que estábamos todos muy, muy mentalizados, sí que había unos cuantos que habían quedado en el gimnasio y demás, lo hemos visto allí, muy mentalizados porque teníamos claro que para nosotros era un premio. Queríamos competir, queríamos estar en esta ronda, ver esa catabola del Pontevedra, para nosotros es una ilusión y un placer verlo porque es señal de que has hecho algo bien. Creo que más de lamentarte porque no te pueda tocar Mario el Barça, como pueda pensar la gente, es dar un poco valor el estar ahí a lo que has hecho previamente.
Y sobre las opciones de pasar de ronda, obviamente no es imposible, ya lo ha demostrado el Pontevedra, eliminando al Levante en segunda división, eliminando al Villarreal, ¿por qué no? Obviamente va a ser muy difícil al Mallorca.
Sí, claro, para la plantilla obviamente es un reto exigente, estamos hablando de que la realidad es que nos sacan 3 categorías por encima, están en lo que a nivel se refiere. También lo hacían los otros equipos. Sí que nosotros también somos un equipo diferente. Creo que el contexto, no voy a escupir para arriba porque pueden pasar cosas. Cuando se jugó el otro partido, pues coincidió que había muchísimas, muchísimas lluvias. Creo que cambia eso, un partido totalmente diferente que no te puede servir, pero sí que yo me agarraría a lo que hemos hecho pues este año, ya te digo. El ser capaz de eliminar a 2 equipos con muy buen nivel nos da ese plus de confianza de saber que, obviamente, tendremos que estar a nuestro 100%. Pero bueno, nosotros tenemos fe en lo que hacemos, creemos en lo que hacemos y ya te digo, estamos mentalizados de intentar pasar la eliminatoria.
Y en clave Celta, el sorteo ha deparado ese partido entre el Racing de Santander y el Real Club Celta. ¿Qué se ha dicho en el conjunto celeste y qué sabemos, qué reacciones hemos tenido también en el equipo santanderino?
Bueno, pues lo primero es escuchar a Claudio en el postpartido de la victoria celeste ante el Mallorca. Se le preguntaba por ese posible rival, le importaba bastante poco quién le tocara, pero hablaba de la ilusión en el club por la Copa y también de la utilidad para él a la hora de repartir minutos en la plantilla.
Va a ser complicado, cada ronda es más complicada que la anterior. Hemos visto lo difícil que es pasar cada ronda en Copa del Rey. Se ha visto con todos los equipos de primera que han quedado fuera o que han pasado en penaltis, situaciones de prórroga o últimos minutos. Le doy mucho valor a cómo el equipo ha competido los 2 partidos, la seriedad con la que hemos enfrentado los 2 partidos. Lo bien que han entrado a los jugadores que han jugado menos minutos. Lo difícil que me lo están poniendo hoy, que hubiese metido a 10 jugadores porque creo que merecen entrar. Mucha gente que juega muy bien el partido de Copa y hoy no ha podido entrar por circunstancias. Y soy injusto con ellos porque tengo que elegir 11 y luego 5 que entran. Y me gusta que me aprieten y la Copa creo que nos da la posibilidad de ser algo más justo con los jugadores, de que puedan tener dinámica de competir, y nos ilusiona a todos. O sea que vamos a ir a muerte por la siguiente eliminatoria e intentar que el equipo vaya creciendo en las dos competiciones.
El que sí que ha comentado el sorteo después de salir ese emparejamiento entre Racing de Santander y Celta ha sido el técnico del conjunto santanderino, José Alberto, el líder de la segunda división. Se centra en el ambiente que va a haber en esas fechas tan bonitas y habla así del rival del Celta.
Un equipo pues histórico, un equipo con muchos años en primera división recientes y bueno, creo que va a ser un partido bonito con un equipo que tiene un estilo de juego también muy atrevido, una idea muy clara y bueno, creo que un partido ilusionante para nosotros. Sí, no hay jornada de liga, entonces el partido que hay de fin de semana creo que viene muy bien también para la puesta a punto de cara al primer partido después de la Navidad, entonces creo que todo es positivo, ¿no? Para que también habrá mucha gente, me imagino, pasando las Navidades aquí en Santander que se acerque a ver a su equipo, entonces bueno, creo que reúne todos los condicionantes para ser un buen partido y para que ojalá que haya una buena entrada.
Seguro que muchos aficionados del Celta ya están pendientes de ver cuándo salen los horarios, porque todavía no los conocemos, los horarios oficiales por parte de la Real Federación Española de Fútbol, para aprovechar ese primer fin de semana. Muchos estarán de vacaciones, ese fin de semana en el que van a venir los Reyes Magos a visitarnos, pues seguro que muchos se animan a visitar el mítico estadio, el mítico campo de Sports del Sardinero. Esta eliminatoria se va a jugar el primer fin de semana del próximo año, es decir, 3, 4, 5 y 6 de enero, el Día de Reyes, que quedará seguramente algún partido descolgado, principalmente todo parece indicar que el del Real Madrid. Así que en el arranque de 2025 tendremos ese torneo tan bonito y que tanto ilusiona a todo el mundo. Es verdad que el sorteo ha sido pichi pichi para los nuestros esta mañana, no lo vamos a negar, pero es indudable que cada vez que tenemos sorteo y eliminatoria de Copa del Rey salen a relucir las emociones de todos. Para eso habrá que esperar. Entre tanto, tenemos todavía varias jornadas de liga por delante, muchas cosas que contar, 42 minutos sobre las 3 de la tarde. Nos faltaba por presentar a Rodrigo Rodríguez, que está como siempre en el control de sonido. Ya estamos todos. Por delante, algo más de 15 minutos para contar todo lo que ha dado de sí este apasionante fin de semana.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Espectacular. Sí, es que ha puesto dos balones que han acabado sí, en gol. Pero uno de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres
y
cositas que sirve para...
Y ha provocado un penalti.
Me parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo la Lamine Yamal. Te ataca a ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro. Cada...
Hay algún percance físico.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Aunque sea de puntillas, vamos a pasar por la jornada de este fin de semana que nos dejó un triunfo muy peleado, muy bueno para el Celta, 2-0 frente al Mallorca con los goles de Hugo Álvarez y de Iago Aspas. El primero es un auténtico golazo, por cierto, el del ourensano Hugo Álvarez. Un muy buen partido del Celta, estuvo muy bien en defensa y estuvo muy acertado en las ocasiones que tuvo, en un partido que nos dejó como una de las principales noticias el debut en primera división de Fer López, que Álvaro dio el susto cuando estábamos cerca de llegar al descanso.
Sí, tras el gol de Hugo Álvarez que abría el partido en esa recta final de la primera parte, dura caída de Fer López, un mal gesto en el que parecía que se le torcía la rodilla e incluso el tobillo, preocupación, gestos de mucho dolor y de mucha tristeza del jugador al irse al banquillo para que entrara Iago Aspas. Las sensaciones por momento eran malas, luego Claudio Giraldez en la rueda de prensa post partido daba algo de tranquilidad y el parte médico pues lo ha dejado en un susto, que sí, que lo va a tener 6 semanas de baja, 1.5 meses, pero a lo que pudo ser prácticamente podemos darlo por bueno, por ese esguince de grado 2 en el tobillo derecho, en la sindesmosis del peroné y de la tibia, se queda en un susto, en una lesión que le va a tener, es verdad, parado más de un mes, y sobre todo baja importante para el conjunto de Freddy, para el Celta Fortuna, pero a lo que pudo ser nos damos por satisfechos.
Sin duda. ¿Del pospartido rescatas algún otro sonido?
Sí, algún sonido, como por ejemplo los de Claudio Giraldez hablando del ambiente, de la felicidad que se respiraba en un Balaídos, por cierto, con un 90% de ocupación, con 23.000 espectadores. Fue una fiesta del fútbol y del celtismo, este Celta 2, Mallorca 0.
Hubo momentos que parecía que estábamos 12. La verdad que ha sido espectacular el ambiente, nos ayuda mucho. Ha sido un partido muy complejo, muy muy complejo, contra un rival muy muy completo, muy incómodo, en el que creo que hemos sido serios, hemos sido competitivos, hemos sabido aprovechar las opciones que hemos tenido en el último tercio, y me quedo con la sensación de que salga quien salga, la afición le ayuda, y salga quien salga, rinde y compite.
Y también hablaba Claudio Giraldez de otra de las noticias, que estaba en el 11, la suplencia de Iago Aspas. Era extraño, no había habido partido entre semana para Iago Aspas, sí había habido partido de Copa, pero no había jugado ni un minuto, con lo cual sorprendía, pero Claudio explicaba que Iago lo entendió perfectamente.
Hablo mucho con él, mucho, mucho con él. Con él y con todos, al final, con él seguramente más, tenemos mucho feeling, es nuestro capitán. Sabéis que a mí me gusta mucho hablar de fútbol, él también, entonces hablamos mucho, evidentemente lo hablamos con él. Eso lo ha tomado con naturalidad, creo que habéis visto cómo ha entrado, con la energía que ha entrado, ha estado brillante en el vestuario, en el previo, ha estado apoyando a todo el mundo. Sabemos lo importante que es para nosotros, nos cuesta mucho que no esté en el terreno de juego de inicio o quitarlo cuando está de inicio, pero tenemos que gestionarlo. Sabíamos que era un partido muy físico en la primera parte, que podía ser que nos costase tener el control. Sabíamos que en la segunda parte iba a tener espacios como ha tenido para hacer gol, para asistir en muchos momentos del partido, y tenemos que gestionarlo para que pueda estar sano y el mayor número de partidos posible y de temporadas posible con nosotros, y lo ha entendido con total naturalidad y proactividad, como siempre es. Lo que quiere Iago es que el Celta gane, y hemos ganado, o sea que es feliz.
Y sobre Fer López, más que hablar de su lesión, de la que ya sabemos el diagnóstico, también se le preguntaba a Claudio por cómo se gestó esa titularidad y cómo se enteró el chaval. Así lo gestionó el técnico.
Se ha enterado a las 7:30 de que iba a jugar de titular. Precisamente lo que quiero es que no se prepare para jugar en primera división. Quiero que se divierta, que salga, que sea libre, como ha hecho el día Salamanca, y que haga su fútbol, porque los mecanismos del equipo y lo que hacemos lo sabe, porque lo hemos entrenado mucho tiempo y porque entrena con nosotros de vez en cuando, y porque creo que tiene un talento que está por encima del resto de situaciones de responsabilidad. Lo he visto muy tranquilo antes de salir al terreno de juego. Creo que está madurando con los pasos correctos, creo que tiene capacidad para poder afianzarse aquí, pero no cambio mi mensaje, a pesar de que haya puesto titular hoy. Creo que necesitábamos esa energía de él, ese talento y desborde en situaciones de pares contra un equipo tan físico, y nos ha demostrado en los partidos de Copa que nos puede ayudar y nos ayudará, y cuando no pueda venir con nosotros estará con el Fortuna, y sobre todo ahora mismo lo importante es que tengamos cautela con él y que se recupere de lo que haya pasado hoy.
El partido tuvo una jugada muy polémica, la expulsión en la segunda parte de Antonio Raillo, del capitán del Mallorca. Así lo discutían el árbitro de campo de Burgos, Bengoechea, y el colegiado que estaba en el VAR, Pizarro Gómez.
Richi, mira, te voy a recomendar un OCR para que valores una posible acción de Doxo por una mano de Raillo.
Déjame la dinámica.
Mira todo.
Déjame la dinámica.
Lo que te vaya pidiendo, por favor.
Vale, y vamos a chequear, perfecto, para mí la mano es clara, es punible, iría a portería porque no llega nunca, para mí nunca llegaría el defensa del Mallorca, ¿vale? Porque va en carrera.
A veces da la sensación.
Vale, venga, voy a ir, con tiro libre directo y tarjeta roja para el Raído.
Ahora sí, a veces da la sensación, digo, de que en cualquier momento te van a pedir una cheeseburger con doble de queso, porque el sonido de verdad que es curioso. Bromas aparte, lo que sí está claro es que este tipo de audios abren un poco más, generan mucho más aperturismo por parte del Comité Técnico de Árbitros, más allá de que a veces no aciertan y a veces es un auténtico desastre. En este caso, nosotros mismos, en la propia retransmisión, en el propio tiempo de juego, teníamos entre nosotros, entre todos los que estábamos participando en la retransmisión del partido, muchísimas dudas. Incluso con aquello de la zona Doxo. Ya nos ha quedado, creo, que meridianamente claro a todos que la zona Doxo es aquella en la que hay una ocasión meridiana, una ocasión clara de gol. Eso es lo que interpretaron Pizarro y de Burgos Bengoechea. El equipo ha cerrado la jornada a la espera del partido con el que hoy se va a cerrar la jornada 16, Álvaro. Cierra la jornada clasificatoria hablando, mirando más hacia arriba, bastante más hacia arriba que hacia abajo.
Pues sí, porque el descenso se queda ahora mismo a 8 puntos. Podrían ser 7 si hoy empatan en el partido que cierra la jornada Getafe y Español, los dos equipos que están en esa zona baja. Pero lo mejor, la gran noticia, aunque muchos piensen en conseguir primero la permanencia, es que el sexto puesto ahora mismo solo está a 3 puntos, a tiro de un partido.
Es inevitable, aquí somos optimistas por naturaleza. Seguiremos mirando, nos caigan los palos que nos caigan, mucho más arriba, a día de hoy por lo menos, mucho más a Europa que a los puestos de descenso.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyu, chuta, ¡qué golazo! Calarvini, va Calarvini, chuta, Vini. ¡No de los dos tiempos! ¡No!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En el resto de nuestro fútbol, el fin de semana nos dejó en Primera Federación, Álvaro, un Barça Athletic 2, Celta Fortuna 2.
Un partido en el que se adelantó pronto el Celta Fortuna, lo hizo en un golazo de Iago Barreiros, el más joven en marcar con el Celta Fortuna, por cierto, en la Primera Federación, después de un jugadón de Hugo Burcio. Los chavales al poder en el Celta Fortuna, un Celta Fortuna que ponía tierra de por medio con el gol de Miguel Román de penalti, 0-2 en la segunda parte, pero en apenas 6 minutos le empataban el partido y tenía que acabarlo con 10, no por roja, sino por la expulsión de Dela con los cambios agotados. Se queda el equipo a 3 puntos del playoff. Y por cierto, recomiendo al que lo pueda ver el gol anulado al Celta Fortuna de Joel Lago con hasta 8 jugadores del Barça B.
Lamentable.
Evitándose fuera de juego, que señaló el juez de línea. Freddy habla de cómo compitieron en un campo muy complicado.
El equipo ha dado la cara, el equipo ha vuelto a volver a sacar muchísimos juveniles. Nuestro proyecto es este y bueno, muy contento por todos los futbolistas, por el esfuerzo sobre todo. La categoría es muy buena, muy bonita, muy competida y todos los partidos son complicadísimos y el de hoy pues así lo ha sido.
En Segunda Federación la jornada fue excelente para nuestros equipos. En Cantabria, Laredo 0, Pontevedra 3.
Con un golazo, también recomiendo ver lo de Dalisson de falta directa para abrir el marcador. Luego marcaba Alex González y en la segunda parte ya sentenciaba Charlie. El Pontevedra es líder con 3 puntos de ventaja sobre un Numancia que volvió a fallar. Diego Iglesias hablaba de una semana redonda con la histórica eliminación al Villarreal y con 2 victorias en Liga.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Era para nosotros importante cerrar la semana con victoria otra vez, una semana redonda, 3 partidos, 3 victorias, ya desde el principio de semana este partido estaba marcado en rojo, desplazamiento fuera, lejano, ante el colista y bueno, con la obligación de ganar. Creo que hemos conseguido una victoria holgada, creo que el equipo ha sabido interpretar lo que pedía el partido y nos vamos contentos con los 3 puntos.
Y en Ovao, Coruxo 3, Escobedo 0.
Sí, un marcador que puede resultar engañoso porque en el minuto 72 el resultado era 0-0, pero marcaron Penela, Andrew y Alex Rey para dejar al Coruxo más cerca de los playoffs que de los puestos de descenso. Pero ojo a ese play-out, al que solo se le saca un punto de renta. Este es el análisis de David de Dios.
Bueno, el plan B era eso, vamos a mantenernos estables, no volvernos locos, porque las oportunidades van a aparecer, porque sin estar bien, es cierto que generamos 3 en la primera parte, sin estar nada bien, bueno, entonces un poquito el plan B que podía suceder en el partido, pues tener soluciones para ello, creo que lo hemos tenido, la gente que ha salido de banquillo ha sido espectacular, a seguir.
En Tercera Federación, Álvaro, el fin de semana fue redondísimo para el Villalonga.
Sí, el Villalonga que comenzó el jueves ganando un partido aplazado 1-2 ante el Valladares en ese derbi y que continuó para el conjunto de la provincia de Pontevedra ganándole 1-0 al Boiro este fin de semana. Además, resultados de los nuestros para la jornada: Betanzos 0, Alondras 1, Arosa 2, Gran Peña 2, Atlético Arteixo 0, Estradense 2 y Valladares 1, Somozas 2, en un partido muy curioso que ahora contarás lo que ocurrió. El Estradense se queda segundo a 2 puntos del liderato, quinto es el Arosa también en zona de playoff. En la zona baja, el Villalonga ha cogido aire.
La anécdota de ese partido que mencionas, Álvaro, fue los 2 penaltis que en un minuto consecutivos hubo un penalti. Lo falla el futbolista del Valladares y a continuación vuelven a cometer los del Somozas un penalti sobre el mismo futbolista que se atreve a lanzarlo por segunda vez y que en esta ocasión sí es capaz de ver portería. Sin duda una de las imágenes que nos ha dejado el fin de semana en la Tercera Federación. En el fútbol femenino, Segunda Federación, victoria importante del Atlético Villalonga 3-2 ante el Rayo Vallecano y en tercera, Sardoma 2, Friol 2, Lugo 1, Lostrego 3 y Olímpico de León 0, Asceltas 4.
Deportes. Cope en la provincia de Pontevedra. Deportes.
estar informado.
Balonmano Liga Sobal, gran victoria de Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo, la primera que consiguen lo que va de temporada en calidad de visitante. Guadalajara 31, Cangas 37. Orgulloso, como siempre, cuando se pierde y sobre todo cuando se gana, su entrenador Nacho Moyano.
Estoy muy, muy orgulloso del partido que hemos hecho, porque seguramente lo que se quede la gente es que estoy aquí, pues bueno, hemos ganado en Guadalajara, que es un recién ascendido, y habrá mucha gente que no le dé valor, no en mi caso. Yo creo que al final somos conscientes de que aquí...
En la división de honor plata, Sevilla 25, Balinox Novas 25 y Cisne 25, esto ya es curioso, ¿eh? Cisne 25, San Pablo Burgos también 25. Baloncesto, Liga Femenina Endesa, gran e importantísimo triunfo del Celta ante un rival directo en Lugo, en Sino 57, Celta 82.
Y por supuesto, muy feliz Cristina Cantero por la importante victoria en lo clasificatorio y en lo mental para las suyas en el derbi gallego en Lugo.
La victoria es importante porque está la liga muy igualada y sumar es clave. Creo que vamos a hacer varios equipos ahí abajo y va a estar la cosa muy revuelta. Me quedo mucho con lo que hicimos en Girona tan mal, con lo que fuimos capaces de darle la vuelta a nuestra actitud, a nuestra forma de jugar como equipo contra Zaragoza, se nos escapó la victoria al final, y hoy mostrarnos otra vez sólidas como equipo. Creo que es lo que estábamos reclamando, ser sólidas, compartir bien el balón, defender juntas, hacer el trabajo juntas, confiar en lado al lado, porque calidad creo que la tenemos y estamos trabajando muy bien, pero somos muy irregulares mentalmente, equipo joven, equipo nuevo, que busca todavía esa solidez entre unas y otras, y son los vaivenes que tiene el equipo, que estamos intentando ajustarlos, pero bueno, la verdad que hoy pues hay que disfrutarlo porque hemos tenido pocos de estos.
Están las celestes fuera del descenso momentáneamente gracias a esta victoria, una victoria cimentada en la participación de muchas jugadoras. Recordemos, y Cristina Cantero pedía que más jugadoras tenían que aportar, que ayudar para que el equipo ganara partidos, pues escucharon el consejo y lo hicieron en Lugo.
Para nosotros recuperar a San, a Cooper, que vuelva a sumar, que ha venido a hacer un esfuerzo increíble de viaje, que está cansada y no se borra y sigue. Sí, la que ha hecho un trabajo sucio increíble, las que han salido de banquillo, que hemos recuperado el hecho de que puedan seguir sumando, porque no estaban sumando antes tanto, y esos minutos, ya sean 5, 3, 8, que sean sólidas, le da mucha tranquilidad a todas las demás. Creo que Tadic ha llevado muy bien el ritmo de partido, y Klen y Maswell, porque son nuestras jugadoras que ejecutan. Entonces, bueno, creo que muy coral, como tú dices, y ellas mismas han sentido muy a gusto jugando, y creo que ante un equipo como Ensino, que yo creo que es el primer partido que no compite tanto hasta el final, pero bueno, hoy ha caído cara para nosotros, pero eso es muy largo.
Un triunfo importantísimo en lo clasificatorio, por descontado, por evidente, y también en lo anímico para la plantilla que dirige Cristina Cantero. En Liga Femenina Challenge sigue la caída libre del Arsil, que este fin de semana volvió a perder. En este caso lo hizo en Barcelona, en la ciudad condal. Lima Horta 68, Arsil 56. No hubo jornada en Liga Femenina 2, por lo tanto descansó este fin de semana el Cortegada de Villagarcía. Sí hubo jornada en Tercera FEP, con estos resultados: Obradoiro Ames 88, Porriño Baloncesto Base 79, y otro triunfo del Marín Peixe Galego, que ya está encaramado a la zona alta, a la zona noble de la tabla clasificatoria de la categoría. Ganó 8-3-6-7 a Culleredo. Las buenas noticias se redondean en el baloncesto con el básquet en silla de ruedas. Importante triunfo a domicilio del Ibercon Sanfib, que ganó en Getafe por 46-67. Y además han pasado más cosas durante el fin de semana. Por ejemplo, otra apasionante jornada en la primera división femenina de fútbol sala, Álvaro.
Sin buenas noticias para los nuestros, porque Pollo tenía un partido muy importante en Aseca para intentar acercarse a los playoffs, que se quedan ahora mismo a 4 puntos después de empatar ante un rival directo. Sigue la mala racha de las de Luis López Tuya, 3-3 frente al Alcorcón. Peor, obviamente, le va al Marín, que cae a puestos de descenso. Contundente derrota en su visita al Atlético Torcal por 5-2.
En el mundo del voleibol, ¿seguimos teniendo buenas noticias con el Vigo Volley o cómo ha venido el fin de semana?
Pues no ha venido bien, porque ha caído derrotado en Coya 1-3 ante Jovellanos. Eso sí, el equipo de Diego Taboada está protagonizando un gran inicio de temporada en la segunda categoría del voleibol masculino nacional y es ahora mismo cuarto en la tabla.
Pues Pues vamos a acabar entonces con una buena noticia que nos llega desde el otro lado del mundo. En taekwondo, medalla de bronce para el marinense Sergio Troitiño.
Sí, el luchador del match logró la medalla de bronce en el Gran Slam de Wuxi, suponemos que sea así, en China, en una competición en la que en el primer combate derrotó a un contrincante coreano, luego a uno chino, y en el pase a la final, el uzbeko Salaev le quitó la opción de disputar esa final, pero en la lucha por la medalla de bronce derrotó al chino Tang para volverse desde tierras asiáticas con la medalla de bronce.
El chino Tang y el otro chino, el otro coreano, no te vas a animar a decir. Tranquilo, no lo digo.
Ah, mira, Kang, el coreano es Kang, es fácil, y el otro chino, Wang.
Kang, Wang y Tang. O sea, que hizo así triplete. Que era fácil. Pues enhorabuena para el bueno de Sergio Troitiño, que se trae del otro lado del mundo, como decimos, de China, una medalla de bronce. Con este buen rollo y con esta buena noticia, nosotros nos vamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde. Ya sabéis que ahora os dejamos con Pilar García Muñiz y todo su equipo, porque a Sintonía COPE llegan ellos, llegan los compañeros de la tarde. Nosotros regresamos mañana en nuestro horario de siempre, ya lo sabes, a partir de las 3:30. Que tengáis una muy buena tarde y que todo el mundo saque del armario los guantes, la bufanda y el gorrito, porque hace un frío que pela ya desde el fin de semana y parece que se va a prolongar durante esta larga semana que acabamos de abrir. Lo dicho, gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Buena tarde, adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.